¿Es Cholulo Latancio?
No. No,
¿tienes
no.
alguna anécdota de fotos con algún famoso, famosa?
Sí,
¿autógrafo?
Lo que pasa, sí, sí, tengo una foto autografiada que la tendría que buscar, sí. Pero tengo 66 años y yo le digo que la foto autografiada era de Violeta Rivas.
Sí, bueno, sí, ¿cómo que no?
Tendría que buscarla, pero sí la tenía.
Bien, ¿de Violeta Rivas? Bien.
Bueno, primera figura.
Sí, 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 sí. Sí.
Bueno, hay, han pasado ya varios candidatas y candidatos para la elección municipal de Comodoro Rivadavia. En tu caso, vos sos actualmente concejal por el bloque Raúl Alfonsín, ¿no? Unibloque.
Sí, señor.
Pero antes de meternos, quizás, ¿cómo empezaste a militar? ¿Cómo empieza tu militancia, tu vinculación con la política?
Bueno, mi vinculación por la política nació no hace muchos años atrás, hace 6 años, cuando me invitaron a participar de un grupo de radicales. Y yo les voy a ser honesto, participé porque quería conocer gente, participé porque yo tengo una empresa, uh-huh. y realmente andaba con muy poco trabajo, y dije, bueno, quizás conozco gente que pueda llegar a tener alguna empresa acá en Comodoro Rivadavia para poder trabajar. Ese fue inicialmente como ingresé, uh-huh. digamos, en ese grupo del radicalismo. Al poco tiempo, bueno, me fui de ese grupo, que casualmente es un grupo que hoy por hoy está trabajando dentro de la sociedad cooperativa. Ya en su momento yo no quería ya participar con esa gente porque me pareció que no era mi lugar.
Uh-huh.
Y luego acompañé a una persona, una radical, que le dije que presentara una lista para competir contra Ana Clara Romero, y me incorporó a mí como primer concejal, porque le había ayudado a hacer la lista. En su momento, cuando fue en la elección, nosotros perdimos mal, por un montón de cosas, porque fue con lista corta, porque realmente no teníamos la gente que realmente teníamos que tener en la lista.
Ajá.
Perdimos contra Ana Clara. Bueno, cuando nos juntamos para festejar que habíamos perdido, pero que por lo menos nos habíamos presentado, uh-huh. Es decir, dar batalla. En ese momento recibimos un llamado de Rawson diciendo que el primer concejal de esa lista ingresaba a Cambiemos. Nosotros desconocíamos eso.
La integración de listas que se conoce.
Claro. Sí, ¿no? Pero eso había sido por un arreglo que había en ese momento. Se iba a presentar, quien estaba de presidente del comité radical era el señor Acevedo,
uh-huh.
Iba a ir en contra la lista de Ana Clara Romero. En su momento, desde la noche a la mañana, Acevedo se puso detrás de Ana Clara Romero en una sola lista, entonces el radicalismo quedaba sin nadie.
Huérfano. Uh-huh.
¿Qué pasó? Antes de esa elección, antes de esa unión, ya se había firmado entre el PRO y el radicalismo un convenio que quien perdía ingresaba en la otra lista. Ese convenio quedó firmado en Rawson. Al irse él y aparecer nosotros con otra lista, sin saber que existía uh-huh. eso, bueno, yo ingresé como concejal. Un tipo que nunca estuvo en la política, uh-huh. un tipo que siempre se dedicó al trabajo y con mi empresa.
Y siguiendo, digamos, con este relato que ya tiene algunos años, ¿cuál es la causa que te lleva a vos a alejarte rápidamente una vez que asumiste la concejalía de ese espacio?
Bueno, ya de por sí cuando yo comencé a trabajar con ellos, yo vi que había mucha, no era una pelea interna, porque si bien uno se reunía por un lado, otro se reunía por otro, parecía como que entre el radicalismo y el PRO uh-huh. No estaba bien. Por otro lado, fui bastante maltratado, porque el hecho que yo haya entrado sin que ellos esperaran que yo ingresara, eso les dio que tuvieron que bajar una persona, ellos del PRO, e ingresar yo, que no los conocía. Y en esos días, pues yo duré creo que 6 días con ellos, era tener que soportar un tipo grande, ¿no? Tipo, me considero un tipo grande, 60 y pico de años, que me dijeran que yo tenía que hacer lo que ellos decían, que yo no iba a ser nunca presidente del bloque, uh-huh. que yo era la minoría, que yo era el 3%, hasta que un día dije, no, muchachos,
O sea, de lo mismo que hoy se quejan en el Consejo, en el bloque, ¿te lo hacían a vos?
Sí, me lo hacían.
Okay.
A mí,
sí. El bloque era Ana Clara Romero, Graciela Zaffirio
y Tomás Bufa.
Y Bufa.
Tomás Bufa.
Ah, y vos.
Y yo, éramos los cuatro. Cuando se fue Ana Clara Romero, ingresó Digna.
Claro.
En lugar de eso.
¿Y por qué Raúl Alfonsín?
El nombre de tu bloque, ¿no?
El
Unibloque.
Unibloque, ¿no?
Porque yo creo que es el ejemplo que hemos tenido en democracia. Yo creo que es la persona humilde, yo creo que es la persona que se fue con las manos limpias, yo creo que es la persona que dijo que con la política se come, se educa, se cura. Yo creo que esa es la consigna, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que tiene que ser un político. El político tiene que estar a favor de la gente y no usando a la gente, no llenándose los bolsillos de la gente. Entonces, yo creo que tanto el doctor Alfonsín como el doctor Illia, creo que son los ejemplos de la gente que realmente tiene que gobernar a la gente, por ese motivo.
Bien, y esta pregunta seguramente ya te la habrán hecho varias veces, el Plitch va con César Trifinger como candidato a gobernador, es su principal figura.
Sí.
Y a nivel nacional con Milei, ¿cómo compatibilizás, me parece, el legado de Raúl Alfonsín con Javier Milei?
El Plitch son distintas formas de trabajar, distintas formas de ver. Está formada por el Partido Independiente, por Ciudadanos por Chubut y por La Libertad Avanza. Yo tengo una forma de pensar, es decir, yo jamás pensé que me podían venir a buscar alguien, porque yo decía, el 10 de diciembre es mi último día como concejal y me vuelvo a mi taller a trabajar. Hubo un reconocimiento de la parte del Partido Independiente del Chubut que me vino a ver, que sabía las cosas que había hecho desde que inicié la función, que para mí fue una caricia al alma, el reconocimiento. Entonces, me ofrecieron poder ser candidatos del PITCH.
Andrea Toro, estamos hablando de Andrea Toro.
Sí,
¿no?
Estamos hablando, quien vino a verme fue Rubén Paillacar, el vicepresidente del PITCH acá en Comodoro Rivadavia. Yo les fui honesto, les fui sincero, yo no los conocía. Yo les dije, mire, Paillacar, yo le voy a ser honesto, yo no tengo amigos, yo no tengo familia, yo no tengo punteros. Y con quien yo esté trabajando, si no es honesto, conmigo no va. Le quiero decir eso, porque no va a hacer cosas que piensen que yo me voy a meter con cualquiera, hacer maldades o perjudicar a los vecinos o perjudicar a la ciudad. Fue muy claro el hombre, me comentó cuáles eran sus ideales, cómo se manejaba el Partido Independiente, estuvimos de acuerdo, tuvimos muchas charlas. Pero yo nunca había hablado con la gente de... No sabía... Después armó el Plitch para trabajarlo en Trelew, ¿sí?
Claro, en las elecciones municipales de Trelew.
En ese momento. Yo jamás había tenido conversaciones con César Trefinger, libertarios menos, jamás lo había tenido. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Son tres fuerzas. Cada uno tiene sus ideales, cada uno tiene sus ideas, cada uno está en contra de la casta, cada uno... Pero eso no quiere decir que yo coincida con todas las cosas que se dicen. Porque yo puedo escuchar que habla de la venta de órganos. Y yo digo, yo no puedo estar pensando...
Hay cosas muy cuestionables del
discurso. Yo no puedo estar pensando... pero ¿qué rodea ese tema de venta de órganos? ¿Qué tenemos que después estar pensando que nos van a secuestrar a los chicos para sacar los órganos para vender? Estamos en una cosa que realmente cuando uno no conoce no puede opinar, y yo realmente sobre ese tema tengo que decir, señores, yo no puedo estar de acuerdo con algo que desconozco primero, ¿no? Otro tema, la privatización de la escuela, o sea, que desaparezca la escuela pública, no, muchacho. Tiene que haber escuela pública. Yo estudié en escuela pública.
¿Quién propone esto?
No, se decía que también esto lo proponía, me lo habían dicho que también Milei lo proponía. Yo no creo que sea tan así, insisto. Cada uno tiene formas de denigrar a otro diciendo una cosa u otra. Yo creo que primero hay que escuchar bien las ideas, cuáles son. Yo no acepto, digamos, que hoy por hoy se quiera, encima que estamos mal, ¿no?, con la educación, que se quiera destruir la escuela pública. Sí tendríamos que ver cómo manejar nuestra escuela pública. Sí tendríamos que ver que no solo estudiantes de nuestro país van a la escuela pública, sino que vienen de afuera, porque acá no se paga. En cambio, en los otros países les están pagando y a veces no pueden estudiar porque no tienen el dinero para poder pagarlo. Lo mismo está pasando con la salud. En nuestro hospital se vienen a atender de todos lados. No es que no podemos atender a la gente nuestra y estamos dando la atención también a de los otros países. Omar, si lo quisiéramos ver eso...
Pero yo me quiero detener ahí. Sí. Coincidamos en que la crisis sanitaria y de salud y de educación nada tiene que ver con la cantidad de extranjeros que vienen
a hacer uso del servicio.
Porque si no, pareciera que estamos poniendo la responsabilidad allí.
No tiene nada que ver, y esto no es de ahora que viene gente extranjera a estudiar acá.
En materia de salud hay convenios entre Chubut y la región.
Está perfecto.
En términos económicos también.
Como estaba, me consultó respecto de cómo coincido yo, cómo piensa un tercero. No, yo no pienso igual. Yo tengo mi forma de pensar, ¿no? Vos imaginate que es lo mismo que querramos hoy privatizar que la salud pública. ¿Cómo hacemos? No pueden atender a la gente que no tiene obras sociales, que no tienen ningún tipo de cobertura y que vamos a decir que lo privaticen. Mira, acá hay algo fundamental, ¿no? Lo que se tiene que ocupar provincia no se ocupa. Es decir, no es una novedad lo que le estoy diciendo, pero yo estoy viviendo hace 3 años la necesidad del hospital regional. Anoche tuve una reunión con pacientes oncológicas. Hoy inclusive la necesidad de una paciente oncológica que no tiene ni para viajar en colectivo, motivo por el cual anoche hablé con el secretario de transporte para que le tramita la SUBE para ella y para el acompañante. No tienen para poder viajar en colectivo. Anoche me decían el maltrato que sufren por parte de, a veces, los médicos. No hay una contención, no hay una atención psicológica. ¿Saben lo que es tener cáncer? ¿Saben lo que se siente que a ustedes le digan que tienen cáncer? ¿Saben lo que se siente pensar si se van a curar ese cáncer? ¿Y saben por qué se los digo yo? Porque yo tuve cáncer. Entonces, no hay una atención de salud para ninguna persona que realmente esté pasando por ese trance, ese mal momento. No hay médicos, no hay profesionales. Y si hay uno o dos profesionales, ahora se fueron a hacer un curso a Miami, y para el cáncer de mama hoy por hoy no hay ningún especialista. No hay medicamentos. Entonces, son muchas las cosas que hay que ver con el tema de si el día de mañana se le cruza a alguien por la cabeza decir hay que privatizar.
Algunos temas de que nos parece que son de agenda municipal, puramente municipal, que están vinculadas a cuestiones provinciales e incluso nacionales. Eso es un poco lo que genera tener fechas desdobladas, ¿no? Que parecen campañas diferentes, pero son temas que se abordan desde diferentes esferas estatales. Breves palabras sobre cada uno de estos temas. Cuenca petrolera, cuenca del Golfo de San Jorge, su situación. Transporte público, agua y tema vivienda, acceso a la vivienda. ¿Cómo ve esos temas? Son muchos, son profundos, pero bueno, ¿alguna propuesta o su visión sobre los mismos?
No, por el tema estamos hablando del tema petrolero. Nosotros vemos que la única salida aparentemente acá en Comodoro Rivadavia fuera el petróleo, y no existe otra cosa que no sea el petróleo, ¿no? Empecemos por ahí. La cuenca de Vaca Muerta es una producción nueva que le están poniendo todas las fichas allá. El otro día, o hace un tiempo atrás, hubo una reunión acá porque empresas de la zona se están yendo a Vaca Muerta, pero no están tomando en consideración otra cosa, y eso lo digo yo con conocimiento de causa porque tengo un taller que trabajo para el tema de soldadura de cañería de petróleo. No solo se están yendo las empresas allá, hoy no tenemos mano de obra calificada acá. Todos los que son soldadores de argón, soldadores semiautomática, amoladores, se están yendo todo para allá. ¿Por qué se van para allá? Porque el sueldo que cobran allá es el triple de lo que se cobra acá.
¿Cuánto?
Y ponele que acá te están pagando 200 mil pesos, 250 mil pesos, ya se van por 600, 700, 800 mil pesos. Acá una pulgada de soldadura te la pagan 2 mil pesos, ya te la pagan 5 mil. Allá, acá un metro cuadrado de arenado con aplicación de pintura te lo pagan 3.500 pesos, ya te lo pagan 7.500 pesos. Es decir, es otro el ingreso que uno tiene. Uh-huh. Es decir, tiene que seguir la explotación en nuestra cuenca, tiene que seguir, tiene que continuar, pero también tenemos que ver de, primero, capacitar gente, segundo, no abandonar a las pequeñas y medianas empresas, porque realmente uno lo tiene en consideración, pero no se pueden aumentar los valores de pulgada, ni de soldadura, ni de pintura, ni de absolutamente nada, pero sí un alquiler que te salía 200 mil pesos y lo tenés que pagar 600 mil. La luz que vos gastabas 100 mil pesos, hoy tenés que gastar 700 mil. Entonces, estamos afectando a la pequeña y mediana empresa que está en el petróleo, que no puede tomar gente. ¿Por qué? Pues tenés que pagar un sueldo acorde, o porque hoy vas a comprar un kilo de carne o un poco más, y está una persona está gastando un jornal que gana en su día para comprar un kilo de carne o algo más. Es decir, es algo injusto, ilógico, no se puede vivir así. Esa gente que paga alquileres tampoco lo puede pagar. Es decir, los yacimientos que tenemos nosotros acá en Comodoro Rivadavia tendrían que ajustar para colaborar, para ayudar a todos los que son las pequeñas y medianas empresas de la zona.
Tienen que subir los salarios.
Tienen que subir los salarios porque ellos se llevan todo en dólares de acá. Y no podemos decir que el dólar no ha aumentado, ¿no? Entonces, desconocemos también cuánto petróleo sale de acá. Pues yo no he tenido ningún tipo de información de terminales marítimas patagónicas de cuánto petróleo sale de acá.
Para... Están los datos en la Secretaría de Energía, las declaraciones juradas. Todas las semanas se publican. ¿No confías en esos datos?
No. Me gustaría verlo. ¿Qué control tienen eso? Yo te puedo decir que yo gano 200 pesos por mes. Y porque te lo digo yo, vos tenés que confiar en mí. Y vos sabrás si yo lo gano o no. Vos sabés las inversiones que están haciendo las empresas como para saber si realmente con lo que ellos cobran, cubren. Hay cosas que son bastante llamativas. Y bueno, yo creo que esto es más profundo. Es lo mismo que me acabas de preguntar también por el tema del agua.
Sí, creo que es un tema clave para Comodoro.
Bueno, yo les pregunto a ustedes. ¿Ustedes saben cuánta agua sale para Comodoro y cuánta agua llega a Comodoro?
¿Cuánto sale del lado Muster?
Sí, y hay una capacidad de transporte, corregime, de 4.500 metros cúbicos. Si la memoria no me falla.
Perfecto, pero...
No hay que multiplicar eso por 2, por 24.
Pero que lo que sale de allá puede salir de allá.
Estoy hablando de lo que... la capacidad de transporte. Después habrá que ver si en el medio hay pinchaduras y cuánto es lo que sale y cuánto es lo que llega.
Y no solo... pinchaduras por cañerías que están... que hay que cambiar y que realmente habría que hacer la búsqueda de las cañerías para cambiarlas, y que no es una cañería que hace muchísimos años que se ha hecho, pero bueno, evidentemente no hubo el control, como en toda obra pública, de si realmente la cañería tenía el revestimiento que correspondía, si los caños tenían el schedule, el espesor que correspondía, y si las soldaduras estaban como tendrían que estar, si se hicieron radiografías o no a las cañerías. Eso es todo costo, todo plata, y evidentemente todo el mundo... quiere hacer las cosas rápido y mal, no bien.
Los
mal.
Primeros 60 kilómetros del acueducto, esto lo reconoció la misma cooperativa, que están hechos pelota.
Bueno.
Los primeros kilómetros, sí.
Por eso, primero serían los controles para saber cuánta agua sale del lago Muster y cuánta agua llega a Comodoro Rivadavia, cosa que nosotros no lo sabemos. Después
las... ¿Vos tenés la percepción de que hay algo que se pierde, un volumen significativo en el camino? Y que no tiene que ver solamente con estas pinchaduras.
Y no tiene nada que ver, o sea, tiene que ver con el tema de petróleo. Sí, digo que sí. Que habría que recorrer la traza y ponerse a inspeccionarla. ¿Alguien la ha recorrido la traza? Son bastantes kilómetros para recorrerla. Yo no he visto a nadie nunca ir detectando algún tipo de cañería que pueda estar, que se le haya hecho alguna intervención, ¿no? Hay cosas que verlas. El agua, las pérdidas de agua acá en la ciudad, hay que verlo. Es esos pozos que hace un par de años se le dio a la cooperativa 40 y pico de millones de pesos para rescatar, no sé, creo que eran 10 pozos.
El municipio y el IPA, si la memoria no me falla, fue el año pasado.
Sí, pero yo no he tenido ningún tipo de informe de si esa agua, si primero se hicieron los pozos, y si esa agua se ha puesto dentro de las líneas en la ciudad. Dudo que se hayan hecho la recuperación. No sé dónde fueron a parar los 42 millones de pesos.
Eso fue en el marco de la declaración de la emergencia hídrica.
Sí.
Que otorgaba 1.200 millones, 600 para obras y otros 600, no recuerdo, para...
Hace cosa
para
de 2 años.
Sí, sí, sí. Nosotros hablamos con Cittadini respecto a eso en su momento.
Bueno, yo de Cittadini, realmente las pocas respuestas que le ha dado no ha sido sana para nadie, porque realmente seguimos en la misma situación con el tema del agua. Cada vez que hace un poco de calor estamos rogando que no se seque el lago o nos quedemos sin agua acá en la ciudad, ¿no? ¿Qué otra pregunta era?
Transporte público.
Vivienda.
Transporte público. Bueno, el transporte público va a vencer creo que dentro de...
Septiembre.
De un par de meses.
Septiembre.
Sí, sí, sí. Bueno, habría que ver el tema de transporte. Primero, que las unidades estén preparadas para el transporte de gente discapacitada, cosa que no lo está. Que los recorridos cubran, realmente hay lugares donde no pasan el transporte público de pasajeros. He tenido bastante gente que me ha pedido que por favor se agregue, cosa que uno no lo puede manejar solo, ¿no? Sino que esto, ya ahora cuando sea la renovación del contrato, creo que van a tener que poner, aparte del tema de cambio de unidades, los horarios de las unidades, la cantidad de recorrido de las unidades, ver también el tema del subsidio. Ver el tema del subsidio, porque es mucha la plata en el subsidio que pone el municipio. Yo entiendo que, según dicen ellos, si no el pasaje se iría a... Bueno, también tenemos que ver todo lo que tienen declarado en cuanto cuántos vehículos, cuántos coches tienen en funcionamiento, cuánto es el recorrido, cuánto es el consumo de combustible, cuánto es la cantidad de choferes, cuántos son los relevos, cuánto... Hay un montón de cosas para ver, pero eso hay que analizarlo cuando se haga la renovación del contrato de Patagonia, ¿no? Si es Patagonia o si es una licitación donde se puede llegar a presentar otra línea que no sea Patagonia, ¿no?
Vivienda, vimos, durante este año hechos, bueno, lamentables, ¿no? Desalojos, personas que no tienen vivienda, digamos, o muchos barrios de Comodoro que se han formado sobre la base de la ocupación de tierras que ahora no tienen servicios, y eso también es un problema. El modo en que ha crecido Comodoro Rivadavia, ¿no? Y algunos dicen desordenadamente. Nosotros hemos tenido algunas visitas acá que decían no es desordenadamente, es ordenado en base a otros intereses.
Que tiene que ver con la actividad petrolera, bueno, ¿no? Petróleo, digamos.
Bueno, miren,
así se van los campamentos.
Yo tengo que arrancar esto diciéndole que César Trefinger siempre lo habla, lo dice, la corrupción mata, ¿sí? Y esto es una parte más de corrupción. Y le voy a decir mi forma de pensar, ¿no? El sector tierras es un sector que viene mal manejado hace muchos años. Ha habido apellidos de gente que ha fallecido, que ha dicho que ha hecho grandes negocios con las tierras del municipio. Estas tomas han sido organizadas, no han sido, porque si no, yo te tengo que preguntar a vos. Yo voy por las calles todos los días y yo no veo 200 familias en las calles acá en Comodoro Rivadavia.
Más allá que existe una necesidad, vos entendés que eso no fue espontáneo.
No fue espontáneo. Y por otro lado, yo...
Eso lo ha dicho hasta el municipio.
Sí.
¿Y qué sectores?
Bueno, no sé quién está organizando todo eso, pero sé que hay algunos vivos, como siempre, que aprovechan eso, toman 2 o 3 terrenos y después le están vendiendo a los demás los terrenos por 2 pesos. No por 2 pesos, sino para él que se quede con un valor. Te digo más, me han dicho que actualmente, internamente, dentro de esa bendita Secretaría de Tierra, no tengo las pruebas porque si no te hago un comentario, se están haciendo ventas de tierras, ¿sí? Por el solo hecho de decir, pero ¿y cómo la compro la tierra? Vení que te hacemos el expediente. Y van y te ponen un cartelito, pues se están vendiendo. Entonces no se toma en consideración que nosotros tenemos en la ciudad, pero pilas y pilas y pilas de expedientes, de gente que hace 20, 25 años que está pidiendo tierras. ¿Me entendés? Uh-huh. Entonces no puede aparecer el vivo que primero que le venda a un fulano, un tercero, lo que fuese, una tierra, pues esa tierra no es de ellos. Esa tierra es de alguien que la pidió hace muchos años y que no se la dieron. Uh-huh. Por otro lado, hacer política con la tierra, como esta última ordenanza que se aprobó el jueves pasado, que es una vergüenza lo que aprobaron.
La declaración de la emergencia pública por 180 días en materia de tierra fiscal.
Por 365 días.
No era ciento... No, entiendo que no, se redujo al final.
Ah, se redujo a 180.
Sí, 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 lo redujeron
al final. ¿Leíste los artículos de la ordenanza?
No, no pude hacerme con ellos todavía.
Bueno, es como que dicen que te dan... a vos en los terrenos para que lo cuides. Uh-huh. Para que lo cuides. Y te dan 25 días para que lo cerques. Y después ellos te los pueden sacar el terreno.
Sí, después de los 180 días.
¿Por qué te dan los terrenos? Sí, ¿por qué te los dan? ¿Para que se lo cuides? ¿Para que se lo cerques? Y encima te dice que te lo pueden sacar. Sin no tienen la obligación de cubrirte esos gastos que vos tuviste, tanto en el cerco, en la platea, y no podés construir. Te lo dan en guarda. ¿Cómo en guarda? En lugares sin servicios. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Quieren darle a un vecinalista que después reparte a los amigos, a los punteros, y vende el resto de los terrenos? ¿Lo quieren hacer? Háganlo, muchachos, si lo vienen haciendo hace un montón de años. Pero ¿cómo ellos van a autorizar algo que está prohibido en la provincia? El artículo creo que es el 36. No podés dar terreno sin servicio. Uh-huh. Encima, yo ingresé en diciembre del 2019. Y estuve en todas las comisiones. Me metí en las 6 comisiones. Estaba en tierras. Y yo era uno de los que analizaba los expedientes que estaban, que venían. Yo nací en el año 57. Yo he analizado expedientes del año 60. ¿Sí? En su momento, cuando ustedes tenían que pedir un terreno, tenías que reunir requisitos. Entre esos requisitos estaban que vos tenías que tener 5 años de residencia en Comodoro Rivadavia. La mayoría en esa época del año, te estoy hablando 2010, 2012, 2013. Vos veías las carpetas, era de gente que venía del exterior, ¿sí? Países limítrofes. Entonces, yo soy bastante curioso en mirar los papeles. Y otro requisito era, o bien por puntaje, decir, si vos tenías niños pequeños, tenías más posibilidad que alguien que esté solo, ¿no? Entonces yo miraba los datos de las criaturas y me encontraba que pidió el terreno en diciembre del 2013 y el hijo nació en Bolivia en octubre del 2013. Qué requisito raro, ¿no? Es decir, pedí 5 años de residencia acá y resulta que estuviste viviendo hace 3 meses en Bolivia y te viniste para acá y ya conseguiste, hiciste el pedido del terreno. Y siguen las carpetas de los chicos, de los hijos, de los vecinos y de los vecinos, siguen apiladas. ¿Por qué? ¿Los vendían? Y seguramente los vendían. ¿Los siguen haciendo? Y seguramente los siguen haciendo. Entonces, nosotros, y ahora me incluyo yo, incluyo al Plitch, porque es la realidad, tenemos que cambiar todo esto. Tenemos que cambiar todo esto. No puede seguir esto así. No puede ser que no tengamos la posibilidad de decirle a nuestros vecinos, les vamos a dar terrenos con los servicios, acá ya le pusimos esto, le pusimos lo otro, le pusimos... No. Hay lugares, y yo les soy franco, les soy honesto, el calentador. El calentador es enfrente del barrio Padre Corti. Le han dado terrenos para cultivar... o poner algún algún este, qué sé yo, algún criadero de algo, terrenos que son de 20 metros por 50 metros de fondo. No tienen luz, no tienen agua, no tienen gas. ¿Qué vas a cultivar? ¿Por qué le diste semejante terreno a la gente que hizo su casita y está ahí? Y vos vas a esta hora, vas y abrís la puerta y ves unos ojitos de los chiquitos en plena oscuridad a las 6 de la tarde, que ya ahora está oscuro, este, sin luz, sin nada. Y le tenés que prestar un generador, o llevarle un generador, o darle combustible, o llevarle leña, o llevarle... ¿cómo se vive así? ¿Qué estamos en la época de las cavernas? Realmente hay mucho para hacer.
Bien, Omar, en 3 minutos, ¿por qué te tiene que votar la población de Comodoro? Todo lo que venimos escuchando en estos 40 minutos, pero una síntesis.
Porque somos algo distinto, porque somos vecinos, y en la lista no hay políticos. En la lista de concejales no hay políticos. Yo creo que el único que tendría que decir que soy político soy yo, que no me siento un político, me siento un vecino que vive haciendo cosas para los vecinos, este, porque somos distintos, porque respetamos a los vecinos y porque nosotros queremos hacer un cambio que sea que el día de mañana a nosotros nos saluden, nos abracen, podamos juntarnos, podamos disfrutar con aquellos chicos que van al colegio todos los días, con aquellos vecinos que tienen una atención buena de salud, ver que tenemos seguridad, y terminar con las mentiras de que todo está bien y todo está mal. Así que nosotros somos una opción distinta, estamos entre dos, se puede decir, potencias, ¿no? Que sería el Frente de Todos, o ahora se llama Arriba Chubut, o Arruina Chubut, la verdad no sé cuál de los dos. Y el otro que
Arruina
es el...
Chubut, ¿es?
¿Cómo?
Arruina Chubut.
No sé si es Arruina Chubut o Arriba Chubut, no, todavía no la tengo clara, porque es más de lo mismo. Y si no, está el otro que es Juntos por el Cargo, el otro.
Estás picante sobre el cierre.
La realidad...
Esa es de Milei.
No, yo quiero ser...
Madre Milei.
Yo quiero ser distinto. César Trefinger, Omar Latancio, los concejales, queremos ser el futuro, queremos ser quien cambie las cosas, la realidad, la triste realidad en Comodoro Rivadavia y César en la provincia.
¿Ya está definido quién te va a acompañar en la fórmula?
Va de viceintendenta la doctora Mayra Frías, es una abogada muy joven, con muchas ganas, estamos trabajando juntos, estamos viendo todas las reuniones que vamos a tener con los vecinos, con los distintos sectores, y vamos a trabajar y vamos a hablar con la gente. Yo no voy a dejar el Consejo Deliberante por campaña, yo voy a seguir todos los días en el Consejo Deliberante hasta las 2, 3 de la tarde, y después de ahí sí, pero voy a seguir atendiendo a todos aquellos que vienen a hablar conmigo por necesidades que tienen, y sobre todo aquellos con el tema de salud, pacientes oncológicos, etcétera, etcétera. Y otra de las cosas más que les voy diciendo, voy a pelear para cambiar la cooperativa, la sociedad cooperativa. Hace 3 años y medio que vengo peleando, que vine peleando por el ítem 4.3 y 4.73. Se logró sacar y se logró sacar. ¿Fue bueno sacarlo? Y no sé. No sé si correspondía que de repente aparezca el señor intendente de un día para el otro y diga, che, saquen los ítems, y lo sacaron.
Te quitaron esa cucarda que era tuya, ¿no? ¿Decís?
No es la cucarda, pero es algo ilógico que de repente, porque vayan después de 2 años a decirle que no correspondía que esté en la boleta, saquen un impuesto con el cual estaban recaudando, unos ítems con los cuales estaban recaudando, entre 350 y 400 millones de pesos, y no haya afectado nada en esa cooperativa que le debe 7.500 millones de pesos a Camesa, y con esos ítems recaudaron en 2 años 9.000 y pico de millones de pesos y no le pagaron un peso a Camesa. ¿Dónde fue a parar esos 9.000 millones de pesos? ¿Alguien se lo preguntó? ¿Alguien le dijo algo? ¿Alguien inició algo? Seguimos con lo mismo. Yo no me quedo conforme con el solo hecho que hayan sacado esos ítems. Y sacaron esos ítems porque la luz la aumentaron en pocos meses un 200%.
Omar, gracias por la visita acá de Tarde para Miles.
Les agradezco a ustedes la invitación y bueno, espero haber sido claro.
¿Te trató bien esta gente?
Pero excelente, excelente. Bien. Muchas gracias.
Ahí está, viernes de candidaturas aquí en Tarde para Miles. Tanda y ya venimos.